con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana señala que en este momento no hay indicios suficientes para que el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sea imputado en la causa de la Dana. El Ministerio Público ha pedido a la jueza de Catarroja que continúe con la instrucción del caso. COPE Valencia, Albert Domínguez.
La Fiscalía no descarta una posible responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat, pero considera que en este momento no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación de Mazón. El Ministerio Público pide a la jueza de Catarroja que continúe con la investigación. Así se desprende de un informe en el que se pronuncia sobre la exposición razonada que la magistrada de la Dana, Nuria Ruiz Tobarra, elevó el pasado 24 de febrero al Tribunal Superior de Justicia, donde, según su criterio, hay indicios de responsabilidad penal del exjefe del Consell por la gestión de la barrancada. Hoy a las 3 de la tarde finalizaba el plazo dado a las partes por el TSJ para presentar alegaciones a la exposición de la jueza de la Dana, algo que han ido haciendo varias de ellas desde la semana pasada.
La escalada bélica en Oriente Medio continúa afectando a la población del sur del Líbano, donde el Ministerio de Sanidad acaba de actualizar los datos y ya confirman que han muerto 436 personas desde que comenzaron los ataques. Uno de esos ataques cruzados ha acabado hoy con la vida del párroco en Cleya, una población al sur del Líbano. El sacerdote dirigía la parroquia local de San Jorge. Más detalle, Rodrigo Simón.
Se llamaba Pierre Al-Raji, este párroco, en una localidad de amplia mayoría de cristianos maronitas, hasta el 90% de los habitantes lo son. El párroco era conocido además por su indispensable labor social en una zona del país especialmente golpeada por el conflicto. Según algunas informaciones, se encontraba tratando de mediar con algunas milicias de Hezbollah que estaban infiltradas en la población cuando fue alcanzado por las bombas, según hemos podido saber aquí en COPE. Por eso, Hanna El Khoury, que es uno de los sacerdotes de la parroquia, pedía precaución a los vecinos de Cleya mientras anunciaba la muerte del párroco.
Cualquier persona que esté a nuestro lado ahora, que no sepamos qué hace ni quién es nuestro enemigo, porque la situación es peligrosa. Que Dios te tenga en su gloria, Padre Pierre. Su voz llegó antes que la de todos nosotros y nuestra voz sigue a la suya. Y nosotros, en nombre de San Jorge, de la Señora Nuestra Virgen y de Jesucristo, nos quedamos aquí y no nos iremos.
Lo has dicho, Pilar, cerca de 400 libaneses han perdido la vida, entre ellos casi un centenar de niños.
Gracias, Rodrigo. La Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado que ya ha llevado a cabo el primer ataque bajo el liderazgo del nuevo líder supremo, una oleada de misiles que han ido dirigidos contra Tel Aviv y otros objetivos de Estados Unidos en la región. Mientras en Teherán, miles de personas siguen celebrando su nombramiento a la vez que lloran la muerte de su predecesor, Ali Khamenei.
Realmente no sabíamos si llorar la pérdida de nuestro líder o alegrarnos por la elección del nuevo líder. El señor Mojtaba se parece mucho a su padre. De todos los posibles candidatos, él era el más merecedor y el más parecido.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a analizar el perfil del nuevo líder supremo y te va a contar también cómo la inteligencia se ha convertido en la segunda línea de la batalla de esta guerra. Y en los deportes, el Barça afronta la Champions con las elecciones en el horizonte. Luis Munilla.
Pilar, elecciones a la presidencia este domingo y Joan Laporta protagonista esta noche en el partidazo a las 11:30 con Juanma Castaño. El equipo, entre tanto, juega mañana la ida de los octavos de final de la Champions en campo del Newcastle, Joan Baggiori.
Pendientes de la comparecencia en unos minutos en la sala de prensa de St. James's Park de Joan García y de Hansi Flick. A las 7, entrenamiento en el escenario del partido. Pedri, Rafinha y Fermín, reservados en San Mamés, apuntan a titulares mañana. Recordemos las bajas de Koundé, Balde, De Jong y Christensen. Gavi está en la expedición, aunque sin el alta médica. El Barça ya ganó aquí, en St. James's Park, en la primera jornada de la liguilla por 1-2.
En el Atlético de Madrid, Pablo Barrios apunta novedad en la lista ante el Tottenham y en el Real Madrid son bajas Mbappé y Carreras para el miércoles ante el Manchester City. Hoy cerramos jornada en primera división con el Español Oviedo y en segunda con el Almería Cultural Leonesa. Todo en tiempo de juego a partir de las 9. Juega Carlos Alcaraz contra Rinderknecht en tercera ronda de Indian Wells en torno a las 2 de la madrugada. Y en la París-Niza, el alemán Max Kanter se ha llevado la segunda etapa al sprint.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. Tiempo desapacible para esta tarde con lluvia, frío y 10 grados en la Puerta de Alcalá. Esta hora nieva en algunos puntos de la sierra. Y para mañana misma tónica. Con un poco de suerte tenemos un pequeño respiro de lluvias al mediodía, pero poco más. Las temperaturas máximas no van a superar los 12 grados y de madrugada 5 grados en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, ahora mismo vas a encontrar retenciones y circulas dirección salida por la A3 en Rivas y en la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada. Tanto de entrada como de salida de la capital, los problemas están en la A6 al pasar por el plantío y si circulas solo de entrada a Madrid, conviene evitar la 1 a su paso por Las Tablas. Si en cambio conduces por alguna de las rondas de circunvalación, lo peor está en la M40, en concreto en la zona de Hortaleza y Vicálvaro, sentido A3, en Cuatro Vientos, dirección A5 y en Pozuelo, hacia la A6. Y además te recuerdo que Renfe ha anunciado que va a modernizar 17 estaciones de cercanías. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Tienes que imaginar la escena. Es principio de curso, el mes de octubre. Estamos en un aula universitaria, en la Facultad de Filosofía y Letras. 20 chavales de 18, 19 años, sentados esperando a que llegue el profesor y empiece la clase, la primera clase de la universidad. Se abre la puerta y entra un hombre con mochila. Un hombre mayor, ¿eh? 65 años. Luce un buen bigote. Todos se levantan porque piensan que es el profesor. Pero no. Miguel Ángel Bravo no iba ese día a dar clase. Iba a empezar la carrera Historia y Patrimonio en la Universidad de Extremadura. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Miguel Ángel es el invitado que hoy nos traes a la tarde y que nos lleva hasta Cáceres. Javi, ¿qué hace un hombre de 65 años en primero de carrera?
Pues, como bien has dicho, se llama Miguel Ángel Bravo, durante 40 años fue comercial y el día que se jubila dice, pues voy a empezar algo que muy poca gente se atreve a hacer, voy a volver a empezar. Se matricula en Historia en la Universidad de Extremadura. Cuando llega, como bien has contado, se encuentra rodeado de chavales que podían ser pues, perfectamente sus nietos. Y si le preguntas a él, o preguntas por él en redes, nadie le llama Miguel Ángel. Todo el mundo le conoce como abuelito en clase porque tiene 65 años. Pero eso sí, se sienta el tío en primera fila, toma apuntes con bolígrafo, se lleva su bocata envuelto en papel aluminio y, por supuesto, se pone nervioso como cualquier estudiante en los exámenes. Bueno, Miguel Ángel estudia historia, pero de alguna forma Pilar también está escribiendo la suya.
Pues vamos a hablar con él, con Miguel Ángel Bravo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buena tarde, muy bien, gracias.
Bien, oye, con 65 años, abuelito, abuelito, estás hecho un chaval, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Pero sí es verdad que cuando entraste el primer día en clase, los chavales se pensaban que tú eras el profe, no un compañero.
Claro, porque imagínate, yo si tuviera 20 años, 18, como tienen ellos, y entra uno de 65, por lo primero que pienso que es el profesor, ¿no? Pero bueno, ya cuando me senté en mi sitio, ya se dieron cuenta y dijeron, ¿y este qué hace por aquí? Si este debía estar en otro lado, no aquí.
Qué bueno.
Oye, y eso es lo que pensaron ellos, ¿qué pensaste tú cuando llegaste a la universidad? ¿Cómo te preparaste?
Pues yo lo primero que hice fue la prueba de acceso de mayores de 45 años a la UNES y la aprobé y entonces luego me matriculé. Y el primer día pues iba con un poco de miedo porque claro, no sabía yo qué me iba a encontrar, qué no me iba a encontrar, qué iba a dejar de encontrarme, si no íbamos a entender la universidad y yo, pero al final no hemos entendido, sí.
Oye, y Miguel Ángel, ¿por qué la universidad y por qué esta carrera? Historia, cuéntanos.
Pues primero a mí la historia siempre me ha gustado. Desde que hice bachillerato era la asignatura que más me gustaba. Y al jubilarme y tener todo el tiempo del mundo, pues digo, ahora es mi momento. Cogí, me presenté y encantado de la vida de estar haciendo historia.
¿Y qué diferencia hay entre el Miguel Ángel que está estudiando ahora con 65 al que estudió pues, cuando tenía la edad de los chicos con los que estás compartiendo?
Hombre, la diferencia es muy grande porque aunque en aquella época era distinta la educación, pero yo me siento muy bien, me siento casi más joven desde que estoy en la universidad.
Bueno, desde luego vas como uno más, con tu mochila, como todos los chavales, sin distinción alguna. Creo que coges el autobús también para llegar hasta la facultad, como cualquier chaval de 18 años, pero en tu caso con unos cuantos más.
Sí, yo cojo el autobús como si fuera un estudiante más, con la diferencia de edad, pero me siento como ellos, voy en el autobús con ellos, me siento en clase con ellos, o sea, yo me he integrado y ellos se han integrado conmigo a la vez. Nos hemos integrado los dos partes muy bien, tanto ellos
como ¿Qué tendrá la carrera de historia? Que yo creo que a todas las personas que ya tenemos una edad, bueno, a David Muñoz de Estopa también la da por estudiar historia. Sí. O sea, te quiero decir que cuando llega una edad es la carrera que la mayor parte de la gente elige. ¿Por qué te decidiste por historia?
Aparte de que me gustaba, porque es una cosa que es interesante saber de dónde venimos y qué somos, porque eso la historia te lo va a decir desde un principio hasta un fin. Pero totalmente porque me gusta muchísimo tanto la historia española como la historia antigua, que es lo que hemos dado en el primer cuatrimestre. La historia en general me encanta, de siempre me ha gustado mucho la historia.
Oye, Miguel Ángel, ¿cómo es un día normal en tu vida de universitario?
Pues me levanto a las 7 o 7:30, desayuno, cojo el autobús, me voy a clase, que empieza a las 9, y estamos de 9 a 2, de lunes a jueves. Vengo a casa, como si tengo que hacer algún trabajo o repasar algún tema, me voy a la biblioteca, que es donde mejor se estudia, y me lo estudio o hago el trabajo a realizar. Esa es mi vida diaria.
Qué bueno, qué rejuvenecedor todo lo que nos estás contando. Oye, ¿qué tal se te está dando? Pues ya tendrás algún resultado después de... ya ha pasado un cuatrimestre.
Pues el primer cuatrimestre, 5 asignaturas, las 5 aprobadas.
Toma ya.
Muy bien.
Qué bien.
Menos una que saca un 5, lo demás 7, 7.5, 8.
Ay, qué bien. Oye, ¿y caes en alguna debilidad de irte de pellas, esas cosas?
O Aralmus, también, que es muy de facultad. Sí.
No, todavía no me he ido de peña, y no es porque me lo insistan los compañeros. Vente el jueves, porque aquí en jueves es cuando suelen salir los estudiantes. Y el MU aquí en la facultad esta, por lo menos aquí no se juega nada, ni al MU, ni a la OCA, ni nada.
Hombre, a la OCA. Yo creo que nunca se ha jugado, Miguel Ángel, pero al MU ya te digo, que jugábamos mucho. Javi,
pero,
¿verdad?
Bueno, es que el otro día, hablando con el decano,
¿sí?,
decía que había una sala de juego, entre ellos, mencionó, porque también es mayorcete, dijo la OCA, las cartas y tal. Dice, pero aquí nadie juega. No es como en Madrid, que en Madrid, por lo visto, tiene mucha fama, sobre todo el MU.
Pero el MU se juega fuera. O sea, tú vas a la universidad y luego dices, vamos al césped. Sobre todo cuando empieza el buen tiempo, ahora que llega la primavera y demás. También se aprende
en
mucho.
En nuestra facultad, Pilar, no se podía. O sea, oficialmente no se podía. Pero...
sí, pero bueno...
Pero a ver quién se sentaba igualmente y te decía, no juguéis. Pues
sí, estaba el césped que no se cabía ahí, de todos los que estaban jugando
aquí,
al MUS.
Aquí lo que yo estoy viendo es que no se juega nada, ni dentro, ni fuera, ni nada.
Nada. Bueno.
Pero basta que mañana lo prohíban para que empiece todo el mundo a jugar.
Eso a veces pasa. Bueno, vamos a situarnos en una clase de un día, 9 de la mañana, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Extremadura, abuelito en clase, escucha que va a hacer su primer examen.
Me voy a mi primer examen. Esperemos que salga todo bien. Muchas gracias y hasta luego. Luego os contaré cómo me ha salido. Adiós.
2 horas más tarde.
Fenomenal. 6 diapositivas. Y en el tema a desarrollar, totalmente punto y coma. Fenomenal. El martes, historia de Europa. Empezaremos esta tarde al lío. Pero muy bien. Y demás. Ponía la diapositiva y la miraba, ya sabía lo que de las tres a cuatro.
Bueno, que lo bordaste, ese primer examen que siempre, lógicamente, suscita muchos nervios. En tu caso, nada, al final te tocó un temario que te sabías perfectamente y te fue muy bien. Lo que me llama la atención, Miguel Ángel, es que además, como un chaval más, también tienes tu cuenta en las redes sociales y vas contando tu vida universitaria.
Sí, ahí la vamos contando paso a paso Y precisamente ese examen saqué un 8 con 1, un 8, vamos.
Qué bueno, qué bien, qué bien.
Sí,
qué bien.
Pero sí, además señor. Que no llevo nervios a los exámenes, ¿eh? Voy
bueno,
súper
en el fondo,
tranquilo.
Claro, claro, en el fondo también un poco es lo que uno se juega, ¿no? Y entonces cuando uno va a medirse, yo siempre he dicho que en la universidad tienes la suerte de que te evalúan otros, no te evalúas tú mismo. Entonces eso siempre es una fortuna, ¿no?
Sí.
Para los nervios. Oye, y además estabas hablando de historia de la Unión Europea, prácticamente, hombre, no la primera fase, pero luego ya la expansión, la consolidación, sí que la viviste en primera persona. ¿Te estará ocurriendo que algunas de las asignaturas que estás dando las has vivido y tus compañeros dirán, oye, qué suerte has tenido de poder haber vivido esto en primera persona, ¿no?
Pues mira, un caso muy curioso que pasó, un profesor por casualidad salió el tema del 23F y claro, los chavales no sabían ni lo habían oído pero no sabían ni lo que era. Y entonces resulta que el profesor escribió un libro sobre el 23F. Y el único que debatía con él era yo, porque a mí me cogió en plena mili y más o menos sabía algo. Así que el profesor y yo debatiendo toda la clase. Se tiró el hombre 4 días debatiendo allí conmigo.
Claro, claro, lógicamente, porque tú recuerdas perfectamente ese capítulo de nuestra historia. Bueno, Miguel Ángel cuenta la historia con mucha naturalidad, pero hay alguien que lo mira desde casa con una mezcla de orgullo y sorpresa. Su hijo Alejandro, que es quien le lleva las redes.
La verdad es que estoy muy orgulloso de él. Al principio todo esto empezó como una broma, ¿no? Y fíjate que al final lo que se ha convertido, ¿no? Y poco a poco ha pasado a ser algo muy bonito. Yo verle con 65 años, volver a la universidad, preparar sus apuntes, ir a la biblioteca. O sea, estudiar cada día, eso para mí es una lección.
Bueno, una lección para tu hijo. ¿Con qué orgullo habla de ti, Miguel Ángel?
Vamos, yo también me siento muy orgulloso de él, ¿eh? Él ha acabado periodismo, ha hecho máster. Estoy muy orgulloso de él también, porque en parte también se lo debo a él haber estado en la universidad, porque él me animó, ¿cómo no vas a hacer? Vete... Y yo al principio lo que dije, digo, uff, veremos a ver yo la universidad después de 40 y tantos años, pero sí, gracias a él y muy orgulloso de él también estoy, porque es el que me ha animado a todo esto, a la universidad.
Pero lo que más admira de ti, por lo que le hemos oído ahora mismo, no es un hecho concreto de una decisión, sino la constancia que tienes de estudio todos los días.
Sí.
¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio a diario, Miguel Ángel?
Pues a diario, aparte de 9 a 2 en las clases, por la tarde, como quiera que sea, un par de horillas, fijo. Pero cuando son épocas de exámenes, que no tenemos clases, solo los exámenes, mañana y tarde. Me voy por la mañana a la biblioteca, porque no tenemos clases. Vengo a casa, como y me vuelvo a la biblioteca hasta las 8, 8 y media o incluso las 9.
Uh-huh.
Él, tanto él como mi mujer, que estás estudiando mucho, que déjate tanto estudiar, que no sé qué. Digo, si es que yo necesito más horas que nadie. Y ahí estamos.
Oye, Miguel Ángel, ¿qué te gustaría hacer cuando acabes la carrera?
No. Yo lo único que pienso hacer... Hombre, sí. Sí, lo digo muchas veces. Si acabo bien y con ganas, me apunto a otra.
Qué bueno.
Que sí.
Ya me han dicho los de geografía que me están esperando.
¿Ah, sí?
Digo, no,
sí. Que les tienes
la
cerca, ¿no?
De geografía.
Claro, claro.
Porque, no, es que te has hecho famoso además, en la universidad, claro. Esto de ser viral sin buscarlo además, porque no tienes ni cuenta de TikTok, pero abuelito en clase se ha hecho popular y viral y te
conoce
todo el mundo.
Bueno, la lleva tu hijo, sí, sí.
Sí, sí, la lleva él. Sí, me he hecho hasta famoso. Pues el otro día aparqué mal en la universidad, salí una foto y puso uno, mira cómo se aparca de mal en la universidad, y saltó otro. Tranquilo que es el abuelito en clase y puede aparcar donde quiera.
Sí, que sí, oye, que también un respeto a los galones, a la edad, a la experiencia, ¿no? Abuelito en clase. Oye, Miguel Ángel, ¿eres abuelo?
No.
No. Es que me ha hecho gracia lo de abuelito en clase, primero con 65 años. Y si es que, bueno, abuelito, piensas en alguien muy, muy mayor. Y es que tú, es lo que te decía al inicio, si es que eres un chaval, 65 tacos, y encima todavía no eres abuelo.
No, y bueno, al mes que viene hago ya 66, ¿eh? Uh-huh. Que no es... Pero no, abuelo no soy todavía.
Claro, pero los chavales es verdad que dirán, como si voy yo también dirán, menuda abuela esta, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Oye, ¿qué has aprendido de esta generación? ¿Qué te llama la atención de estos jóvenes universitarios de hoy en día?
Pues mira, me llama mucho la atención la vitalidad que tienen la gente joven. Que eso me lo transmite y me dan a mí vitalidad para seguir adelante. Y que yo creo que están mejor preparados que estábamos nosotros antiguamente. También es verdad que se basan mucho en las redes sociales y se apoyan mucho en ellas, pero yo creo que están bien preparados esta generación, ¿eh?
Pues Miguel Ángel Bravo tiene 65 años, estudia Historia y Patrimonio en la Universidad de Extremadura. Sus compañeros tienen unos poquitos menos que él, alrededor de 18. Él toma apuntes con bolígrafo, lleva el bocadillo en papel de aluminio y se sienta en primera fila porque dice que no ve ni oye del todo bien. Pero hay algo que sí tiene clarísimo, que la vida no se acaba cuando uno se jubila. A veces solo cambiamos de asignatura. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya todo bien, como hasta ahora en este primer curso universitario que has emprendido, que saques buenas notas y sobre todo que disfrutes la experiencia.
Muchas gracias a vosotros y eso espero, disfrutar, que es lo que mayormente quiero, disfrutar de la carrera, no penarme con ella, sino al revés, disfrutarla.
Eso es. Enhorabuena, Miguel Ángel, y a seguir aprobando y sacando buenas notas. Estás hecho un crack, un chaval. Oye, qué lección tan importante para todos los chavales y sobre todo esa una vez más certificación de que estudiar es un privilegio, Pilar, y hay momentos en la vida en los que uno se puede permitir ese privilegio y hay que disfrutarlo plenamente.
Totalmente. Qué buena historia y qué buen ejemplo el de Miguel Ángel. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Te esperamos el miércoles. Un abrazo.
Muy bien.
Imagínate entrar en la Capilla Sixtina. Cruzas la puerta y casi sin darte cuenta todo el mundo hace lo mismo. Baja la voz, como si el propio lugar obligara a susurrar. El suelo de mármol, las paredes llenas de historia y entonces levantas la cabeza y ahí está. El techo de Miguel Ángel desplegado sobre ti como si fuera un cielo pintado. Profetas, sibilas, escenas del Génesis, figuras gigantes que parecen moverse sobre la bóveda. La verdad que es impresionante. Entonces, avanzas un poco más y te das la vuelta. Ahí está, el otro gran golpe visual de la capilla. El juicio final, ese enorme fresco que ocupa toda la pared del altar. Cientos de cuerpos en movimiento, santos, ángeles, condenados, salvados, todos girando alrededor de Cristo. Pues entonces te das cuenta de que hay algo que normalmente no está ahí. En medio de toda esa escena te encuentras un andamio. 7 pisos concretamente de andamios para ser exactos. Y no es un error, está ahí porque el Vaticano ha empezado este pasado mes de febrero una nueva limpieza y restauración del fresco más famoso de la capilla, el Juicio Final. Es la primera intervención de este tipo en más de 30 años. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
En restauración, Eva, que se hace porque se ha detectado una especie, no sé cómo llamarlo, de velo blanquecino sobre los frescos. ¿Esto sí. ¿qué es exactamente, Eva?
Bueno, pues es realmente una capa de salitre. ¿Y por qué está producida? Pues nada más y nada menos que por nuestra respiración y por el sudor de los 6 millones de visitantes que cada año entran en la Capilla Sixtina, que no olvidemos, tiene muy poca ventilación, vamos, escasísima. Científicamente hablando, es lactato de calcio, que es exactamente esa sal que forman las micropartículas que generamos al respirar y al transpirar. Entonces, este sedimento se ha ido depositando sobre el fresco, no ha dañado la pintura y se retira fácilmente, porque he podido comprobarlo, es increíble cómo se retira de bien, pero sí que había velado todos, sobre todo ese lapislázuli y ese azul maravilloso del juicio final, pues había dejado una capa blanquecina que que es increíble cómo se ve antes y después de la limpieza, Pilar.
Eva, estaba haciendo memoria esta mañana preparando este tema, documentándome un poquito, de la última gran restauración que se hizo en la Capilla Sixtina, bueno, que fue larguísima, no sé si duró 14 o 15 años, terminó en 1994 cuando los expertos devolvieron a los frescos sus colores originales después de siglos de humo, de mucho polvo, de barnices oscuros. Fue una restauración, Eva, muy, muy polémica porque la gente se pensaba que se habían retocado los colores, las pinturas, ¿no?
Sí, sí, vamos, yo reconozco que me acuerdo perfectamente cómo decías, pero bueno, esa no es la Capilla Sixtina que has estudiado en el colegio o en la universidad, así oscura. Y efectivamente fue muy polémica, pero realmente es que es tal cual, los colores que vemos ahora mismo, que tenemos la oportunidad, son los mismos colores exactos que había pensado Miguel Ángel cuando estuvo pintándola. Y fíjate que ahora, al haber tenido esta oportunidad de subir a los andamios, a la parte más arriba de los andamios, claro, veías es que estabas a dos palmos del techo. Entonces notabas cómo en la restauración han dejado, que no se ve desde abajo, pero desde arriba, como pequeños recuadros para que los siglos venideros vean como estaba inicialmente antes de la última restauración. Entonces son pequeños cuadros y dices, ¿cómo es posible que estuviera esto tan oscuro? Porque imaginaros un pequeño recuadro que han dejado, pero que apenas se distinguen los colores, y era, bueno, pues con esa oscuridad que aún así nos encantaba, Pilar, ¿verdad? Porque nos encantaba tan oscuro, nos seguía pareciendo una maravilla, pero sí, realmente
fue un impacto ver los colores de pronto tan vivos, dijimos, sí, madre mía, ¿qué ha pasado?, ¿no? Fue muy polémico, me acuerdo perfectamente. Sí. Oye, Eva, creo que junto a otros compañeros periodistas tú has podido acceder, ¿no?, a la Capilla Sixtina durante estos trabajos de restauración. Cuéntanos cuántas personas están trabajando y cómo están consiguiendo que los frescos vuelvan a su estado original.
Bueno, pues realmente están trabajando en turnos de 10, 15 expertos, 20 durante el día. No hace falta que trabajen por la noche porque realmente la intervención no es demasiado complicada. Nosotros fuimos viendo cómo para limpiar el fresco van aplicando delicadamente sobre papel japonés, que lo colocan directamente sobre la pintura, van colocando agua con pinceles, agua desionizada, así de simple. Entonces ese papel japonés se va empapando del salitre, lo retira y la obra va recobrando su brillo original poco a poco. Eso sí, he de decirte, Pilar, que yo creo que en la vida volveré a tener esa sensación. O sea, es que estábamos delante del fresco a la misma distancia que estaba Miguel Ángel cuando lo pintó. Y además veías cómo él aprovechaba las irregularidades de la pared para poner
los
un
volúmenes,
ojo,
¿no?
Para
me
los
imagino,
volúmenes, claro. O ponía un ojo ahí. Algo increíble, hasta nos dejaron tocar la pared, que te daba un apuro y nos dejaban tocar la pared. Que dices, por favor, que me llevo aquí
me voy a cargar
la
algo.
Pintura. Y era para que viéramos que estaba, y efectivamente, cómo estaba de pulida, no había irregularidades, en fin, algo increíble. El
vaya experiencia, qué bueno.
Sí, desde ahí. Sí, sí,
Eva, en principio para Semana Santa va a estar terminada la restauración, aunque los visitantes de los museos vaticanos, que es donde se encuentra la Capilla Sixtina, sí que están pudiendo acceder a ella a pesar de los andamios, ¿no?
Sí, sí, menos mal que nada, que en cuestión de un par de semanas ya se van a quitar los andamios, porque efectivamente los visitantes pueden ir entrando, pero claro, se encuentran con ese enorme andamio cubierto con un panel. Efectivamente, el panel es perfecto y representa exactamente el juicio final, pero supongo que será una gran desilusión todos los que han venido durante este mes de limpieza, porque evidentemente no verlo directamente les habrá producido un disgusto.
Claro.
Pero bueno, ya en breve, los próximos que vengáis a partir de Semana Santa lo vais a poder descubrir y limpio.
Bueno, la Capilla Sixtina, que va a estar más reluciente que nunca. Sí, Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Eva, que me encanta siempre charlar contigo.
Lo mismo digo, Pilar.
Un abrazo. A partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque fuera extrañarte. A partir de hoy. Pues estamos ya en las 6 y 29 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Te quiero recordar algo. Mañana vamos a estar haciendo el programa en Zamora. Y si estás por allí, si eres de allí, oye, que tenemos las puertas abiertas para que todo el mundo que quiera pueda venir a ver cómo hacemos este programa en directo. Vamos a estar en el Seminario San Atilano en Zamora desde las 3, como siempre, hasta las 7 de la tarde. Así que estáis todos invitados, por supuesto.
Qué gusto, con público y todo.
Con público y todo, sí, es verdad, porque siempre os tenemos, sabéis que muy presentes, pero hombre, cuando os tenemos así,
mucho mejor.
Cerquita y os podemos mirar a los ojos y os conocemos y charlar un ratito con vosotros, pues siempre nos da mucho gusto, la verdad. Estamos hablando de experiencias de padres primerizos. Cuando eres primerizo y llegas con tu bebé a casa y dices, ¿el libro de instrucciones dónde dices que estaba?
Efectivamente, meteduras de pata. Luego también que nos da por unos padres... se vuelven hipocondríacos, el obsesivo con los horarios, el ultraprotector, el que lo tiene absolutamente todo, el que no puede hacerle fotos al niño, es decir, que nos volvemos un poco tarumbas.
El que ya no duerme, no duerme.
Bueno, y lo decíamos antes, no es que algunos padres primerizos se olviden del hijo, es que el cerebro todavía no ha actualizado que ahora sois uno más.
Buenas tardes, gente. En la primera salida que tuvimos los tres, mi hijo recién nacido, al supermercado, pues nos lo dejamos olvidado en el pasillo de los yogures. Cuando fuimos a pagar dijimos, uy, falta algo, porque uno llevaba el carro del niño y otro llevaba el carro de la compra, y llegamos a la cola para pagar y llevábamos solo un carro. Bueno, si nos ves corriendo por todo el supermercado buscando al niño, que no sabíamos dónde lo habíamos dejado, y bueno, estaba donde lo habíamos dejado,
en los yogures.
Pero te pasan una gran superficie y lo pasas mal, ¿eh?
No, claro, lo que contaba antes Antonio Jiménez, cuando les pierdes 10 segundos de vista, es que se te acelera el corazón de una manera tremenda, ¿verdad?
Pero esto pasa, padres que se suben al coche y el carrito sigue en la acera, o padres que preparan todo para salir y se olvidan al niño en la cuna, que es normal.
Eso es. Bueno, ¿y cómo te manejas también con esto de los bodies, que no a todo el mundo se le da bien lo de poner el body a la criaturita, y los automáticos que hay que engancharlos?
Y el pañal.
¿Y el
¿Cuántas
pañal?
Veces has puesto mal el pañal? Y si es un niño, se ha el chorrillo para otro lado y ya se acabó empapado, que eso pasa muchas veces. A ver, otro buen consejo es dejar que el niño marque el ritmo. Si duerme plácidamente, no te preocupes, el bebé respira, está bien, no te impacientes.
Buenas tardes, gente. Yo fui madre primeriza hace 30 años, pero la tontería más grande de madre primeriza fue una noche que el niño dormía y no se despertaba para el biberón. Joder, me asusté tanto que le toqué para ver si respiraba. Y se despertó llorando con un berrinche que estuvo ya toda la noche cantando la Traviata. Padres primerizos, si el bebé no se despierta y le veis que está a gustito dormido, no le despertéis, no le despertéis.
Sí, claro. Es verdad. A mí me pasó exactamente lo mismo. Era dormilón mi hijo y se saltó una toma la primera vez. Pero claro, como te dicen que cada 3 horas tiene que comer, pues tú, vamos, lo cumples a rajatabla. Pero si está dormido y no demanda, pues déjale que duerma plácidamente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, tienes ahí las indicaciones y el sueño casi es tan importante. Mi madre siempre decía, el sueño casi es tan importante como el comer, deja al niño que duerma, que no es una alarma de cocina.
Efectivamente.
Pero bueno, hablando de comida, fíjate.
Hola, ¿qué tal? No soy una madre primeriza, pero mi hermano hace 2 veranos sí que era tío primerizo. Nos fuimos a una boda a León, se quedó con él, era la primera vez que se quedaba, y por la noche, bueno, pues el crío, Pablo, empezó a llorar a las 3 de la mañana que tenía hambre. Entonces yo le había dejado los polvos de la leche, él se levantó por la noche pues así un poco desorientado, en el sentido de que estaba sobadísimo, y en vez de darle los polvos de la leche, pues le dio puré de patata. La verdad que el niño se lo tomó todo. Durmió como un rey.
Pablo se apretó un biberón de puré de patatas. Tú fíjate.
Y tan ricamente.
Pero ese biberón tan espeso.
Pues para adentro. El niño tenía hambre.
¿Cómo puedo succionar?
Oye, esto está más bueno.
El puré de patata. Es buenísima esta anécdota. Bueno, pues hoy hablamos de padres primerizos en apuros en el 607-15-0602.
Y hablamos, por supuesto, también de la Mutua, Rosa.
Pues sí, porque si algún familiar tuyo se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él y le tienen contento, bueno, pues que se vaya a la Mutua, porque si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Contra tot y contra tots.
Este lunes, no te vas a separar de la radio. El más polémico.
Es barcelonitis aguda lo que tienen.
Provocador. Explosivo.
Humitan mentides de manera constant i permanent.
Sin filtros.
El Madrid representa el poder y el Barça la libertad.
Culé hasta la médula. Este lunes en el partidazo de COPE, La Porta.
¡Que no estamos tan mal, hombre!
En la semana decisiva para las elecciones en el Barça, Joan Laporta se sienta en directo con Juanma Castaño. Escúchalo desde las 11:30 de la noche.
Que estén tranquilos que todavía tengo mecha para rato, para rato.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés en Isla Mauricio, Cartagena de Indias, Punta Cana. Consulta condiciones. Reserva con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por El Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. GrupoSercon.com 900-102-101.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Es cierto que nunca se encontró a nadie enterrado en las pirámides que aparecieron vacías?
Es cierto en parte. Es decir, las pirámides son grandes tumbas de grandes reyes.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Arrancamos la semana con una nueva reunión de la Banda del Patio. Aquí se comenta la actualidad, las buenas noticias que leemos durante el fin de semana y le sacamos punta también a todo el panorama informativo. Y aquí, chicos, lo que se hace también, aquí se silba. Ahí quería llegar yo, ¿eh? Oye, cada semana mejor, ¿eh? Bueno, esta semana se reúnen en el patio Carlos Gutiérrez, Iván Remuñán, Carlos Márquez. Oli. Y Ana Huertas.
Buenas tardes.
Hola, chicos. Empezamos hablando de una buena noticia, Guti, el alta de la última menor que estaba ingresada por el accidente de Adamuz.
Buenísima noticia, ¿eh? Se llama Marta, tiene 10 añitos y es la única persona que sobrevivió, una de las muchas personas que sobrevivieron al accidente de Adamuz. Después de casi 50 días en el hospital, ha recibido el alta.
Hola, me llamo Marta Jiménez y hoy por fin me han dado el alta. Yo llevo en el hospital ingresada un mes. Y este mes he estado bien, con muchos dolores, me han hecho muchas cosas. Estuve al principio en la UCI una semana, luego me trasladaron a la planta, porque yo en la UCI no me enteraba de nada.
Pobrecilla.
Pobrecita, ¿eh?
Sí. Qué buena noticia.
49 días.
Qué buena noticia que haya recibido el alta.
Sí, ella vive en Madrid y el fin de semana en que tuvo lugar el accidente, ¿os acordáis? El 18 de enero de 2026, estaba visitando a la familia, su familia en Córdoba, la ciudad de sus padres. Marta viajaba en el tren Irio con destino a Madrid junto a sus progenitores, que también resultaron heridos, aunque de menor gravedad, y recibieron el alta médica semanas antes que ella. El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha organizado una sorpresa para Marta, una gran despedida que incluyó la visita de los profesores del Conservatorio de Música.
Pues hoy me ha dado una sorpresa, me ha encantado que viniesen a tocarme la viola, que estuviese todo el mundo ahí viéndome, aplaudiéndome, así que me ha encantado. Yo también he podido tocar la viola.
Bueno, qué chulo, ¿eh? Qué bonito, o sea, la nota feliz a Marta, lógicamente.
Hombre, después de todo, con 10 años poder volver a casa, madre mía. A Marta ya le han dado el alta y seguro que ya ha visto a algunos de sus amigos a las que ha dicho que echaba mucho de menos. Aún quedan 5 personas hospitalizadas, una de ellas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Málaga, y esperamos que dentro de poco podamos volver a dar la noticia de un alta de más supervivientes del accidente de Adamuz, en el que fueron heridas 292 personas, parte de los 46 fallecidos.
Bueno, pues ojalá podamos contar más noticias como esta. Y Marta, que recuperará ya su normalidad, estará deseando volver a encontrarse efectivamente con sus amigos y amigas.
Vaya cambio, ¿no, Pilar?
Esto
vaya quiebro.
¿Esto qué es esto? Irra.
Este es el himno de Turquía, ¿no te lo sabes?
No.
Yo pensé que tú te lo sabías, hombre.
No. A ver, pues que suene, ¿tiene letra? Sí, tiene letra, claro.
Es en turco y no lo sabemos lo que dice, pero...
Pero cuando ha empezado no sabía lo que era, digo, que es un
paso noble. A mí me estaba sonando, sí, una marcha de Semana Santa.
¿Y por qué el himno de Turquía?
Bueno, por el hermanamiento que tenemos con los turcos, no sé si te has enterado.
Sí, lo que está
circulando por redes, que aparece en todos los lados.
Otros lo llaman la pasión turca.
Es verdad, la pasión turca. Pero ya sabes que la semana pasada el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues tuvo su enfrentamiento con diversas declaraciones con Donald Trump. Donald Trump amenazó a España con romper todas las relaciones comerciales. Pedro Sánchez primero negó que pudiesen pues utilizar esas bases americanas en territorio español en esos ataques a Irán. Entonces todo el rollo este que ha habido, el enfrentamiento entre España y Estados Unidos, diplomático casi, y Pedro Sánchez con esa frase que ya pasa a la historia.
La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra.
Pues ese no a la guerra, esta posición de España frente al conflicto ha hecho que en Turquía se esté produciendo esa fiebre por lo español. En redes sociales hemos visto imágenes y vídeos hechos con inteligencia artificial en los que se ve a Sánchez como un héroe. Por ejemplo, aquí tengo una imagen, yo creo que tú también la puedes ver, Pilar.
Sí,
se ve a Pedro Sánchez pues haciendo un pase de pecho.
Vestido de torero,
haciendo un pase de pecho con un toro que tiene la cara de Donald Trump. Así furioso, y Pedro Sánchez haciendo el pase de pecho, precioso, sí. La cosa no se ha quedado aquí porque hemos visto unas cuantas imágenes en las que se usa la inteligencia artificial para poner pelazo a personalidades como Iniesta, Guardiola o el propio presidente Sánchez, pelazo turco, claro. La cosa...
Mi pregunta es, ¿la imagen de Pedro Sánchez toreando eso lo han hecho los turcos?
Claro, estas imágenes...
Vale.
Todas son imágenes que salen de Turquía.
Vale.
Imágenes que se han viralizado en Turquía por esta fiebre por lo español, que no sienten admiración por nosotros a raíz de que Pedro Sánchez ha dicho esto.
Como ha toreado a Donald Trump, ¿no?
De hecho...
claro, esa imagen
como
de,
que atorado, claro,
claro,
sí.
Claro, claro, de Pedro Sánchez como torero.
Y las imágenes del pelo, que es las, sí, que también interesa mucho, se ve a Pedro Sánchez con un pelo largo por debajo de los hombros y se ve a dos personalidades españolas con mucho pelo, que son Andrés Iniesta y
Guardiola,
y Josep,
¿no?
Guardiola, uh-huh. Guardiola. Bueno, pues esto ha trascendido incluso a la Televisión Nacional de Turquía, donde una presentadora cerraba así el telediario como guiño a nuestro país.
Gracias por estar en el lado correcto de la historia. Gracias por representar la conciencia común de la humanidad.
Fíjate, grandilocuente, ¿eh?
Oye,
la presentadora
mía
de la televisión turca.
Todo esto podemos hacer intercambio y que alguien, como un presentador, hable en turco.
Jordi Hurtado. Jordi Hurtado.
Seguro Jordi que Hurtado sabe.
Bueno, hay más temas sobre Pedro Sánchez. Si quieres, hacemos un apartado también con animales y Pedro Sánchez. Ya sabes que el presidente suele publicar TikToks con recomendaciones culturales.
Sí, está entregado a la causa, ¿eh? Sí, con los TikToks. Desde que se lo hizo hace meses, está ahora todos los viernes una recomendación.
Sí,
es impresionante. Y el pasado viernes publicó un TikTok también, no con recomendaciones, sino en el que los protagonistas fueron sus perras. El presidente aparece en los jardines de la Moncloa tirando la pelota a sus mascotas y entre toma y toma deja un mensajito lleno de ironía.
Está claro que el perro es el mejor amigo del hombre, pero no tengo tan claro que el hombre sea el mejor amigo del perro. Y si no, mira.
Bueno,
está claro que la pelota gana al hombre. Y así me puedo tirar toda la tarde con ellas.
Bueno, pues jugando con la pelota y sus perros. Bueno, lo mejor de todo es, ¿sabes cómo se llaman las perras de Pedro Sánchez?
A ver. No, ni idea.
India, se llama una.
Y Wells.
¿Sí?
Y la estaría bien, Indian Wells. Y la otra, Turca.
¡Hombre! ¡Oh!
Se cierra el círculo,
se
sí, señor.
El círculo.
Ahora entendemos todo.
Geopolítica y mascotas, unidas en una misma noticia.
Pues de Turquía nos vamos más cerca porque hemos conocido una noticia que ha traído polémica y también debate en el País Vasco, Márquez.
Pues sí, os voy a leer el titular. Demandan a un hogar de jubilados por poner el cartón de bingo a 20 céntimos.
Lo demandan, sí, porque era muy barato.
Sí. Bueno, la cuestión es que un centro de mayores del barrio de Santucho, en Bilbao, pues ha tenido que suspender esas partidas de bingo después de que la Archaina les advirtiera de que jugar con dinero pues puede acarrear multas de hasta 60.000 euros.
¡Madre mía!
Gloria es la tesorera del hogar del jubilado y así han encajado allí la noticia.
A veces piensas que nos están tomando una broma, porque aquí no viene nadie con lucrativos, sino vienen a pasar un rato. 20 céntimos, que el 40 o el 50% de la gente que viene, más o menos sobre 200, 200 y pico personas, que son las que nos reuníamos los lunes y los viernes, y retirábamos 3 eurillos pues, para pagar los cartones.
3 eurillos, bueno, el centro tiene unos 2.500, 2.400 usuarios que pagan pues 10 eurillos al mes para poder hacer las actividades. Y claro, más allá del juego, pues el bingo cumple esa función social de relacionarse.
¿Pero dónde está el problema?
El
¿por qué
ejercicio
no pueden jugar?
El problema es que la ley del juego de País Vasco es muy clara y exige una licencia para este tipo de juegos en los que haya dinero de por medio. Es decir,
bueno,
si hacen
como...
Pero que no es un casino,
ni porque es el hogar del jubilado.
Ni por 20 centimillos hay para echar la
lucha. ¿Y cuánto es la ley de juego de País Vasco?
A mí no me digáis nada.
Multa de 60.000 euros, dicen. ¿Cuántos bingos tienen que ganar para pagar los 60.000 euros?
Tienen
que estar 15 o 20 años.
Es que aquí está el dilema, efectivamente. Por un lado está la opinión de, ojo, que aquí le va a hacer mal gastarse esos 20 centimillos por partida. Y por otro lado, pues lo que dice la ley de juego de País Vasco, que es súper, súper clara. Pase lo que pase, la Junta Directiva ha tomado esta decisión.
Nosotros de momento hemos quitado, porque claro, la multa la tendríamos que pagar los 7 miembros de la Junta. Y la verdad es que no tenemos ese dinero ni por casualidad.
Oh, sorpresa, el local de juego, un local de juego cercano ha sido el que ha interpuesto esta denuncia y
no
es el que ha dado el chivatazo. Ahí está
la cosa. Se ha ido de la lengua.
Claro, han dicho aquí hay competencia
que es
leal. Efectivamente.
Madre mía,
nada,
madre
se han
mía
saltado la línea y de momento no van a cantar bingo.
No hay
la
cosas...
gente que se gaste un euro y todo.
Hombre, anda que no hay cosas y corrupción para vigilar como para vigilar lo,
es
lo del bingo.
Bueno,
de
y las casas,
euros,
y las casas, que el bingo es un juego de este país, ¿no?
Vamos, hombre.
Reunión familiar, pues se saca el binguito y una partiditas y por supuesto cada cartón a una cantidad.
Ah, sí, sí, a un eurete,
claro,
en mi casa,
claro,
¿eh?
Claro,
un euro,
claro,
cartón.
Va fuerte, ¿eh?
Sí, 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 sí. Es verdad.
Casa de huerta,
que
dice,
la mancha son así. Bueno, pues la banda del patio que nos han traído todas estas noticias. Un placer como siempre, chicos. ¿Nos vamos silbando?
Hombre,
venga.
Venga.
¿Pero qué silbamos? Aquí cada uno.
Seguimos en la tarde.
Ahora.
Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Shh, escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4, el SUV que despierta tus emociones. Descubre tu oferta en autoevo.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Di, esto suena muy bien. Satisfaction.
Al, ¿quieres escuchar algo que suena muy bien?
A ver.
Nuestro tomate en rama de origen nacional está a 1,69 el kilo.
¿Un 29% menos?
Sí. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Y qué bien sienta.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump? Que ganó prometiendo centrarse en los problemas de América. America first.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Mira, a vueltas con la guerra, en nuestro tema del día, nos vamos a fijar en la inteligencia, con mayúsculas, a la hora de plantear esta guerra, de los primeros ataques, y vamos a recordar aquello de los buscapersonas en el Líbano, ¿te acuerdas? Uh-huh. Se cargaron y dejaron a todos medio mutilados.
Sí.
Bueno, pues vamos a repetir cómo se ha hecho desde el punto de vista de los espías y de la información este inicio de la guerra contra Irán. En clave económica, lógicamente, analizaremos la evolución del precio del petróleo y las perspectivas para nosotros en el carburante, si esto continúa así, que todo pinta, va a continuar. Y en Nacional hemos llamado a John Uriarte y después de lo que dijo la ministra Ana Redondo este fin de semana de que Pedro Sánchez es el superhéroe de la democracia, el superhéroe de la paz, una cosa ridícula, vamos a enseñar a hacer la pelota a Pedro Sánchez. Nos da que le gusta. Entonces vamos a recuperar el Somos Perros, ¿te acuerdas? De Teresa Rivera, Aizeta con el Pedro, bailando tal, y por supuesto...
Te ha sonado muy Penélope también lo de Pedro, ¿eh? En los Oscars.
Sí, perdóname, es que era Aizeta, culpa tengo yo. Entonces bueno, con eso y con lo de Teresa Rivera ya verás
cómo hacer la pelota a Pedro Sánchez.
No me lo pierdo.
Venga.
Te escuchamos, Expósito. Gracias.
Hasta luego.
Chao, chao, chao. Y escuchamos también a los oyentes, Rosa.
Hoy precisamente buscamos anécdotas de padres primerizos, esas meteduras de pata. Y bueno, hoy hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, que no hace falta que atiborres al niño de leche, que con la cantidad indicada por el pediatra y guías de lactancia, pues es suficiente, que luego pasa lo que pasa.
Hola, gente, gente. Pues yo soy la madre indocumentada porque sí que lees muchas cosas, entonces hace 20 años, muchos libros, artículos y tal, pero realmente luego a la hora de la verdad, por lo menos mi caso, los nervios, no te acuerdas de nada. Y el día de la subida de leche, que le tuve que preparar un biberón a mi hija, pues no podía darle el pecho en ese momento, a mí eso se me hacía que era muy poca leche. Así que yo le apreté un buen biberón y cómo sería de cantidad, que a mi hija se le salía la leche por las narices. Mi hija tiene 20 años hoy, todavía no se lo he contado, porque esto no tiene perdón, vamos, venga, adiós.
Todavía no se lo he contado. Bueno, si tú ves que el bebé empieza a salir la leche por la nariz, deja de darle el biberón, ¿eh?
Madre mía.
Bueno, cuando eres padre primerizo es fácil meter la pata y coger manías que son inexplicables, como nos cuenta este padre.
Hola, gente, gente, pues yo os puedo contar que soy padre de mellizos y, bueno, pues tenían un mes y medio, tenían la cabeza como una bola de billar porque no tenían pelo ni nada, y mi mujer pues venga champú y venga champú y venga a darle masajes en el cuero cabelludo, y digo, pero ¿para qué te echas tanto champú si no tienen pelo? Pues esa es la anécdota que os puedo contar. Había muchas más, pero vamos, esa es la que más me parecía simpática, y lo comentamos ahora y nos reímos mucho.
Tenía la cabecita reluciente. Oye, un masaje no molesta, ¿eh?
También no molesta,
te digo.
No molesta.
A los bebés les encanta. Bueno, este es el consejo de Gloria de Ciudad Real.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Mira, yo fui madre primeriza ya hace demasiados años. Ahora ya soy abuela. Pero el consejo que le daría a los padres primerizos es que la humanidad está teniendo hijos desde que es humanidad, que sigue para adelante y que se relajen, que van a ser padres toda la vida. Así que ese es mi consejo.
Y irán aprendiendo poco a poco, porque manual de instrucciones no hay.
No hay, ninguno.
Así que mucha paciencia. Bueno, cambiar un pañal es fácil, pero hay que tener cuidado porque si no, aquello sale por donde menos te lo esperas.
Buenas tardes, gente, gente. La historia es de mis padres, sobre todo de mi padre con mi hermana mayor, que él a la hora de venir de trabajar al mediodía y la cogía, siempre acababa regado del pipí de mi hermana. Ay. Y cada vez que le cambiaba el pañal de tela, porque mi hermana era alérgica a los pañales de bebé, acababa siempre lo mismo. Ay, pobre de mi padre. Siempre que lo cogía él siempre acababa meado.
Se llevaba el regalito.
Bueno, y el regalito muchas veces dices, como una cosa tan pequeña.
Ay, sí. Puede echar tanto líquido por ahí.
Sí, sí, sí.
Semejante pis.
A mí te diré que mi hijo en alguna ocasión me alicató el cuarto de baño.
Es que hay que tener cuidado a la hora de poner el pañal, parece fácil, pero no lo es, ¿eh?
Dices, pero ¿cómo pueden echar esto si solo toman leche?
Efectivamente, sí, sí, y a veces te lo llevas de regalo.
Sí, bueno, mal que es tu hijo y dices, bueno.
Bueno, es que con los hijos pierdes todo tipo de pudor.
Eso es, de pudor y de no te das con nada.
Nada.
Es,
hablar de pedos y caca se convierte en algo normal en la relación, cambia muchísimo,
¿verdad?
La vida.
Es increíble.
Es normal, no pasa nada. Vamos a terminar con el niño Pavarotti.
Buenas tardes, gente, gente. Nosotros metimos la pata comprando un libro que decía para educar niños recién nacidos. En el libro decía que al niño había que dejarlo llorar. Bueno, pues nosotros nos llevamos eso al pie de la letra. El chiquillo tenía el cólico del lactante y eso no paraba de llorar a la criatura. Y al niño lo conocían en el bloque por el Pavarotti. Un lío. Adiós.
Efectivamente.
Ay, madre mía.
Todos hemos tenido cerca uno.
Todos hemos tenido un Pavarotti cerca, efectivamente. Y además llega ya la hora, ¿eh? La tarde es cuando empieza Pavarotti a cantar. Las mañanas se pasa mejor, pero el cólico del lactante
Dios
viene
mío,
especialmente por las tardes.
El cólico es dolorosísimo, sí.
En fin, que te recuerdo que mañana estamos en Zamora haciendo el programa en el Seminario San Atilano. Si estás por allí, allí te esperamos. La radio continúa aquí en COPE. Te quedas con Expósito y su linterna.
Cadena COPE. La deriva legal del aborto es un ejemplo palmario de la conocida como pendiente resbaladiza. Lo que comenzó siendo un delito despenalizado en algunos casos, ha ido convirtiéndose en muchas legislaciones en un derecho que ahora, en una nueva vuelta de tuerca, se pretende incluir en los textos del mayor rango jurídico posible. En este contexto, los obispos europeos han rechazado que el aborto pueda llegar a financiarse con fondos sociales de la Unión Europea. La disparatada propuesta surgió de la iniciativa Mi Voz, Mi Decisión, que pretendía reclamar financiación específica que permitiera a mujeres de países donde el aborto está más restringido.